Estás escuchando SBS en español.
Y como les habíamos prometido, aquí estamos entonces con este par de cantantes de ópera que nos visitan hoy en el estudio de Melbourne para hablarnos de una superproducción que se presentará la próxima semana entre el 14 y el 19 de julio aquí en Melbourne precisamente. Pero antes de entrar en los detalles, pues presentémoslos. Estamos con Carlos Bárcenas y Armando Noguera. Carlos y Armando, muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo Libre.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, antes de comenzar de hablar un poquito más de ustedes y al final hablar de la ópera, yo quiero hacer lo que normalmente manejo en mis entrevistas y es arranquemos desde el principio. Para los que no están acostumbrados a la ópera, para los que no saben nada de ópera, para los que saben pero quieren repetir, hagamos algo así como ópera para principiantes y empecemos por una descripción. ¿Qué es lo que se conoce como ópera?
Bueno, para ponerlo en términos simples, es una forma de arte donde se combina el canto, actuación, música, lógicamente, con la orquesta. Hay muchos estilos de ópera. Inició en el siglo XVI, básicamente, y se desarrolló pues, hasta hoy en día. Todavía se siguen componiendo óperas.
Dijiste algo muy importante y es la forma como la ópera integra muchísimas clases de arte, porque no es solamente cantar, ¿no? Eso incorpora también danza, ballet, arquitectura, escenografía, sí, vestuario.
Maquillaje.
Sí. Luces, teatro, la mágica del teatro. Sí, maquillaje.
Es una gran cantidad de personas las que intervienen en una producción de ópera y no necesariamente pues tendrían que ser cantantes. ¿Cuántas clases de ópera hay?
Hay diferentes estilos. Tenés la zarzuela, que no está considerada ópera, como la opereta francesa, que tampoco está considerada ópera, pero que es lírico.
Que involucra el canto lírico.
Involucra el canto lírico, o sea, el canto con una técnica, porque estás cantando con orquesta, donde se tiene que haber una proyección, que sin esa técnica no se llega a hacer, ¿no? Después, dentro de lo que se dice ópera, también está la ópera bufa, la ópera seria, la gran ópera francesa, y así vamos desarrollando. Pero en general lo que se dice es que con todo este tipo de formas está ligado a lo lírico. Por eso llamamos más bien, no ópera, pero más bien mundo lírico.
Uh-huh. Sí.
Donde lírico quiere decir eso, ¿no? Que uno canta con una técnica para poder pasar una orquesta y
sin,
llegar al
sin
público.
Ayuda tecnológica.
Exacto.
Uh-huh. Sin necesidad de sonido o micrófonos, ese tipo de cosas, sí.
Uh-huh. Y en cuanto a los cantantes que intervienen siempre en una ópera, hay también diferentes clases, o sea, no, y tienen diferentes nombres. Encontramos los barítonos, los tenores, y, uh-huh. Bueno, hablemos de eso.
Bueno, en este caso en el estudio tienes dos voces masculinas diferentes. Yo soy tenor y Armando es un barítono. Lógicamente en la masculina también está el bajo. En las sopranos tenemos las mujeres tenemos las sopranos, las mezzosopranos y las contralto. Uh-huh. Pero en los hombres también tenemos otro tipo de cantantes que se llaman contratenores.
¿Y se especializan en esas voces o pueden pasar de una voz a otra dependiendo de la ópera que van a...?
No, generalmente tú estudias siempre tu tipo de voz. Tienes cierto tipo de característica que te permite cantar cierto tipo de roles en la ópera. Por ejemplo, uh-huh. Yo no podría cantar lo que Armando canta.
Ni viceversa.
Uh-huh. En teoría podría, pero no sonaría bien. En el teatro no correría la voz.
No, pero no es el color tampoco que se busca para el personaje.
Sí.
Bueno, una pregunta que yo siempre me hago cuando veo las películas y veo siempre a la gente llorando. Entonces digo, eso significa que si yo no lloro fue porque no entendí por qué la gente llora. Sí, porque en las películas siempre muestran a una persona llorando cuando ven una ópera. ¿Son siempre tristes?
No, a veces uno llora de emoción, de alegría. Uno tiene muchas razones para llorar. El llanto no es solamente una cosa triste o negativa. Puede ser muy positiva, puede ser algo que realmente te tocó el corazón y que te hizo vivir una cosa, una sensación, una vibración física en tu cuerpo que te produce ese llanto. Me acuerdo la primera vez que escuché el intermedio de Thaïs de Massenet, que es una ópera francesa, me largué a llorar, pero de la belleza que era eso, de lo que las armonías de esa música me provoca. ¿Cómo me puede provocar un chamamé argentino? Yo canté música folclórica toda mi infancia. Y me provoca eso también. O sea, cualquier tipo de música, hoy en día también, no sé, hay música asiática que me puede tocar al corazón y uno te provoca esas lágrimas que no son simplemente de tristeza o de... Y yo creo que la música uno no debe ir con el preconcepto de entenderlo, no entenderlo. Uno lo recibe y lo que recibe te provoca, ¿no?
Sí.
Y a veces no te provoca nada y eso no está mal tampoco.
Sí, lo importante es tener la conexión con la música, sí. cuando vamos a ver una obra, la ópera.
Sí, ir a ver ópera es en el sentido de ir al teatro, es como ir a ver una obra de teatro también. Hay comedia, hay drama.
Sí, uno puede hasta llorar de risa.
Hay mucho tipo de estilos de ópera en ese sentido y también alegría al final. Puede ser un viaje dramático y todo se resuelve de la mejor forma y la gente se emociona por eso, sí.
¿Cuál es el tiempo promedio de duración de una ópera?
Yo diría por ahí.
Normalmente entre dos horas y media, tres como mucho. Esta es un poco más, porque se considera la gran ópera francesa. La ópera sin cortes,
la de Guillermo Tell, la que estamos hablando hoy.
Entera, sin hacer ningún corte en la ópera, son 5 horas y algo. Todo depende. El otro día justamente hablaba con la regista nuestra, Rodula Gaetanú, que cuando yo empecé a, no sé a vos qué te pasa, Carlos, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a recorrer este personaje, esta ópera, terminaba muerto, exhausto. Y sin embargo, ahora no, más la energía que doy, más recibo.
Sí.
¿Cuánto hace tiempo se tienen que preparar ustedes para la ópera?
Oh, es constante.
Todo el tiempo. No, siempre estás estudiando. Siempre tienes que estar estudiando.
¿A qué te refieres con estudiando?
Tienes que estudiar tu voz, tienes que estudiar los idiomas, tienes que estudiar la música. Hay gente que es mucho más rápido para aprender que otras. Si tú tienes conocimiento del idioma de la ópera que estás cantando, a lo mejor vaya a haber más velocidad en aprendizaje.
¿Y tienes que aprender el idioma o básicamente la parte que te corresponde a ti cantar en ese idioma?
Para mí lo ideal es que conozcas el idioma.
Que lo entiendas.
Que lo puedas entender, pero no sucede todo el tiempo. Tú puedes trabajar sin conocer el idioma, pero es tu responsabilidad entender qué es lo que está sucediendo y debes por lo menos aprender lo que estás haciendo y lo que genera en la ópera.
¿Y cuáles son los idiomas más comunes en la ópera?
El francés, el italiano sobre todo, el alemán.
Sí.
Después bueno, hay mucha ópera en inglés.
Ruso.
¿Y no en español?
Sí, hay en español.
Muy pocas.
¿Zarzuela?
Zarzuela mucha.
Pero sí, hay óperas como de Manuel de Falla, por ejemplo.
Sí,
pero Amor Brujo y muy pocas. Hay una ópera muy antigua que se considera ópera que se llama Marina en español, pero no es del mismo cantidad de producción como la italiana.
Pero sí, es un trabajo constante. Porque primero todos los periodos, ¿no? La preparación de la partitura, conocer tu rol, después todo lo que es el trabajo. Y para llegar a eso, nosotros tenemos todos una primera preparación, que es, bueno, preparación de idiomas, de música, de teatro, que todo eso después son elementos que lo utilizamos durante los ensayos, ¿no? Uh-huh. Y durante toda esa preparación, pero son, digamos, meses y meses de trabajo que son non-stop, porque van siempre conectados con lo que ya pasó, con lo que va a venir, además, ¿no?
Bueno, tú mencionabas, Carlos, ahora Amor Brujo, y eso me da pie para otra pregunta acerca de la evolución de la ópera, como muchas artes, ¿ha cambiado mucho o todavía mantenemos mucho de lo tradicional en la ópera? ¿Cómo sería una ópera contemporánea?
Bueno, ha cambiado bastante. Por ejemplo, la ópera de Victoria, Victorian Opera, es una de las, por ejemplo, es una compañía que hace mucho ópera contemporánea, hace comisiones.
¿Y cuál es la diferencia básica entonces con la ópera tradicional?
Generalmente en esta época es la duración de la ópera, los temas que se escogen. Hoy en día los temas, por ejemplo, la ópera que la gente tiene en la mente como de ópera es Carmen o Traviata, que son óperas que son románticas, que son muy importantes en el repertorio, pero hoy en día la ópera ha tenido que evolucionar también para contar historias que son contemporáneas, aunque siguen siendo, esas óperas, las historias siguen siendo válidas, pero la forma en que contamos las historias hoy en día son diferentes y el lenguaje musical también es diferente. Hay otros estilos, se exploran muchas otras cosas que son más modernas, sí.
Bueno, esa era la voz del tenor colombiano Carlos Bárcenas, quien se encuentra esta tarde con nosotros en Tiempo Libre junto con Armando Noguera para hablarnos de la ópera que se presenta la próxima semana en Melbourne, Guillermo Tell. Bueno, ya hablamos del concepto general acerca de ópera, ahora vámonos a lo personal. Armando, tú naciste en Argentina, pero vives en París, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo haces para mantener una vida privada si te la pasas gran parte del tiempo, me imagino yo, viajando, yendo a temporadas en un país o en otro? ¿Cómo se puede mantener una conexión con la familia y tu núcleo de amigos cercano cuando estás mucho tiempo por fuera?
En Europa es mucho más fácil, las distancias no son las mismas.
Más chiquito, sí.
Y segundo, si yo, digamos, más allá que yo trabajo en esta, decidí hacer esta carrera por una pasión, porque me puedo desarrollar emocionalmente, mi alma se puede desarrollar con esta carrera, también la manera de trabajar es para dar calidad a mi vida, o sea que también puedo invitar a mi familia a seguirme, a mis amigos, a
qué perros. Bueno, podemos convertirnos en amigos tuyos de ahora en adelante. ¿A dónde me vas a invitar?
¿Cómo no?
Bueno, Carlos, tú eres colombiano, tú naciste
caleño.
En Cali, caleño,
caleño,
¿eh? Sí, en la ciudad de la salsa en Colombia.
Sí, señora.
¿Cómo terminaste siendo un tenor? ¿Cómo terminaste cantando ópera?
De hecho, fue casi accidental porque yo nunca tuve contacto musical operático cuando estaba joven. Yo estudié biología marina en la Universidad del Valle y conocí la que fue mi esposa en la universidad y nos casamos y ella solía trabajar con un australiano en Cali. Y ella sabía de un diplomado que quería venir a hacer aquí a la Universidad de Melbourne, entonces decidimos pegarnos el viaje hasta acá y yo hasta ese momento solamente cantaba en coros. Me gustaba el canto porque lo descubrí al final de la carrera haciendo biología marina, entonces quería aprender a cantar y llegué acá y entré a la universidad y apliqué y canté y me aceptaron y estudié en la Victorian College of the Arts y después hice un máster con la Universidad de Melbourne en canto y me involucré con la ópera Victoria, así fue que terminé cantando.
O sea que no se necesita comenzar a cantar desde pequeño, Armando.
No, inclusive no es, yo creo que todo el mundo puede cantar, no es
qué
solamente
bueno.
Una cuestión de el talento ayuda mucho, el talento sin trabajo no sirve para nada. Uno tiene que cultivar eso y yo creo que todo el mundo es capaz de hacer lo que uno se propone.
¿no? Estoy de acuerdo.
¿Y a qué edad empezaste tú, Armando?
Yo era de 2 años y medio que le dije a mi papá, quiero estudiar música, quiero cantar, y me llevó al conservatorio de mi ciudad en Corrientes, en Argentina, en el norte. Y de ahí tuvimos un grupo que cantábamos profesionalmente folclore, básicamente chamamé, samba, no tango, porque el tango más de Buenos Aires, nosotros somos del norte. Y de ahí siguió, y hasta que la ópera también cayó en medio de forma fortuita, porque cuando siempre me decían tenés posibilidad de ser solista, solista, la palabra solista para mí era esa, estar solo, yo no quería estar solo. Y después descubrí que no, que estamos con gente y que esta carrera también te permite descubrir gente extraordinaria como lo es Carlos, y no lo digo por un cumplido así, pero realmente es un descubrimiento, un encuentro increíble, porque no solamente una persona extraordinaria, pero un gran, gran artista.
¿Se conocían ustedes antes?
No.
¿Se conocieron aquí?
Sí. Armando es un artista también espectacular. Ha sido muy agradable la sorpresa.
Bueno, pero Armando, yo también soy tu amiga, no te olvides.
No,
me vas a invitar
no
a tu próxima gira. Bueno, entrémonos entonces en lo que estamos presentando hoy, que es la superproducción que viene para Melbourne en los próximos 14, 17 y 19 de julio, que es la ópera de Guillermo Tell. Háblanos de esto, Armando.
Bueno, es una ópera que está basada en el libro de Schiller, que habla de esta historia de Guillermo Tell, que no se sabe muy bien si es histórico o una fábula. Uh-huh. Todos conocemos la historia del arquero que tiene que pegar a la manzana en la cabeza de su hijo. Uh-huh. Pero lo que cuenta más esta historia es esta historia de la búsqueda de la libertad. Yo creo que es muy contemporáneo como historia, porque es una búsqueda que la tenemos hoy, ¿no? Poco importa de dónde somos, poco importa de dónde venimos, pero lo que realmente queremos es justamente vivir en libertad, poder expresarnos, poder vivir como nosotros pensamos que es lo mejor, en armonía. Y esta ópera cuenta eso, una lucha contra un ejército donde los han oprimido y están luchando por esa libertad. Guillermo Tell es un personaje que se convierte en un héroe a pesar de él mismo.
¿Y eres tú?
Que soy yo. El destinado era él, Carlito.
Yo, Arnoldo.
Era Arnoldo, pero él tiene un problema, que está enamorado de una chica y esa chica le hace perder el eje.
¿Y la chica es...?
Es la hija del enemigo.
Del enemigo.
Entonces Guillermo Tell se convierte en héroe porque debe él tomar las riendas para guiar a esta comunidad. Uh-huh. Para la búsqueda de la libertad, y él se convierte en ese héroe a pesar del mismo, ¿no? Uh-huh. Y es un viaje muy interesante a tanto nivel de personaje, porque a mí me despertó cosas en mí que o no las sabía que las tenía, o que no eran completamente presentes. Y realmente hemos hecho un trabajo de dirección actoral todavía, también con Rodula Gaitanú y musical con Richard Mills, de que realmente me ha despertado emociones que no las había experimentado o no había querido ir hasta allí. Y realmente me ha ayudado mucho a poder crear este puente como mensajero que somos nosotros entre lo que quiere contar el compositor y lo que queremos transmitir al público, como lo que se hace mucho en teatro. Yo también he hecho teatro toda mi vida, ¿no? Como qué se dice con lo que se dice, ¿no? Que podemos repetir la misma palabra y dar una connotación completamente diversa. Y este trabajo me ha ayudado a construir cosas que espero poder pasar, transmitir con todos juntos, porque ese mensaje a ese público, ¿no? Que todos podemos convertirnos en Guillermo Tell, todos podemos inventar un héroe, porque el héroe está en nosotros. Uh-huh. Es lo que nosotros queremos buscar, es lo que nosotros queremos para este mundo, para nuestro futuro, para nuestros hijos. Y creo que es un mensaje extraordinario
hoy en día. Claro,
¿no?
lo es.
Y al mismo tiempo pasó una cosa hermosísima. Hace unos días hicimos el primer No sé cómo se dice.
Cantamos la ópera completa por primera vez.
¿Ensayo?
Running, sí. Se dice en inglés, pero no sé cómo se dice en español. Un filage en francés. Y por la primera vez en una... Imagínate, yo debuté a los 21 años. Casi 20 años tengo de profesión. Creo que es la primera vez, si no me olvidé, que no creo que uno se pueda olvidar ese tipo de momentos, la primera vez que cuando se termina, espontáneamente todos los integrantes, técnicos, artísticos, cantantes, nos abrazamos.
De emoción.
Porque, sí, porque estábamos en comunión, creo.
Qué bonito.
Y yo creo que esto es el mensaje más lindo que podemos también transmitir al público, claro. Y por eso el público debería venir a ver esta ópera. Más allá que hace más de 100 años que no se hace acá en Australia.
Y seguramente terminaremos llorando de emoción, como lo decías al principio.
Ojalá.
De ver, exacto. No, es que la energía que hay de pronto con el grupo cuando trabaja junto y disfruta lo que hace, se tiene que transmitir.
Una de las cosas más interesantes de esta ópera y que la hemos ido descubriendo más, además porque la directora es brillante, es como una cebolla que tiene muchas capas. Seguimos descubriendo capas y más capas y más capas. Y es un viaje de principio a fin que te lleva arriba, abajo, emocionalmente arriba, abajo. Y va construyendo esta energía que al final, si vas a la ópera al final, y ojalá todo el mundo vaya a verla, al final es como una liberación de energía de toda esta construcción.
Bueno, pues yo me uno a la invitación que estás haciendo porque esta es una ópera que se ha nombrado como la más grande producción de este tipo en Victoria y además es la primera vez en un siglo en Australia que se interpreta la ópera de Guillermo Tell. Así que definitivamente es algo como para no perder. Y con esto yo creo que ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que despedirnos. Podríamos, como dije al principio, quedarnos aquí hablando eternamente. Y por supuesto, la invitación queda entonces para todas las personas que están en Victoria o si estás en otra parte de Australia y quieres venir los días 14 al 19, pues invitado también a ver la ópera de Guillermo Tell. Armando Noguera, barítono, residente en París, que nos visita en Australia, y Carlos Bárcenas, tenor, que vive aquí en Australia, que tenemos el privilegio de tenerte aquí. Muchísimas gracias a los dos
por
habernos acompañado en esta tarde de tiempo libre.
Sí. Gracias, muchas gracias. Y yo quería rapidito decir, por favor, no les dé miedo a la ópera. Victorian Opera tiene precios muy asequibles. Menores de 30 años tienen buenos precios. Venga, no les dé miedo, está subtitulada la ópera, pueden entender lo que está pasando y estoy seguro que van a tener una noche espectacular.
¿En qué idioma va a ser esta?
En inglés. Nosotros cantamos en francés, pero las traducciones van a ser en inglés.
Perfecto.
Y es una buena excusa para salir a St. Kilda, al Palais, van a una buena comida, van y se van a ver la ópera y espero que la disfruten. Je viens pour la dernière pour la dernière pour la dernière.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.